Qué bueno repetir lo que acaba de decir Marisabel. El senador Cepeda no es un opositor ni es un enemigo del acuerdo de paz. Ha simpatizado con el acuerdo, lo ha votado. Pero como presidente del Senado, del Congreso de la República, cabeza de la mesa directiva, pues tiene unas responsabilidades que está cumpliendo de acuerdo a un mandato que le da un reglamento. Entonces, por más de que él sea amigo del proceso de paz, qué pena, hubo una votación, y para él esa votación, después de analizarla posteriormente con unos expertos, dio lo que dio. Así es de que esa fórmula matemática que se inventó el gobierno no al lugar. La tutela, pero es que ¿a quién le pasa por la cabeza? Hasta el propio ministro se muestra avergonzado de esa tutela. Tutela que presenta a una persona que tiene un contrato con el gobierno. Si el ministro dice que no es su amigo, que es que nació en Putumayo, pues yo le creo al ministro, ni más faltaba. Pero al propio ministro le da pena esa tutela. Imaginar que un juez de la República, con todo el respeto que nos merece, ahora vaya a ordenarle al Congreso qué leyes que se han hundido debe o no debe pasar, pues es absolutamente cantinflesco. Y como si fuera poco, la Corte Constitucional pues responde con una cosa tan simple que yo no sé dónde están todos los asesores jurídicos en la sombra del gobierno. Pero ¿cómo se va a pronunciar la Corte Constitucional de algo que no pasó? El control automático constitucional, el control único establecido, es sobre algo que pasó. Esto no pasó, no pasó. Senador Cepeda, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, saludo especial para ti, todos los periodistas y su gran audiencia, gracias por la amable invitación.
Senador, como explicábamos, usted es amigo del proceso de paz, ni más faltaba, pero hay cosas que no se pueden porque no se pueden, es que lo que comienza mal termina mal. Marisabel decía, ¿por qué no hacer un acuerdo con calma, sincero, legal, que le dé luz al verdadero propósito de esas curules? ¿Usted ve posible un salvavidas político para esta situación?
Julio, creo que ese es el camino correcto, sin enfrascarnos en esta discusión en este momento, esta discusión si alcanzaron o no alcanzaron los votos. Hubo una interpretación ese día de la votación, pues como de ocurrencia, el presidente del Senado, cuando termina la votación, le pide al secretario general que anuncie el registro y anuncie la votación. En este caso incluso el registro se cerró automáticamente porque son 30 minutos, esperaron 30 minutos a que llegaran los senadores y votaran. Y pues el secretario, según la interpretación como veníamos votando, expresó que no habían alcanzado votos, que se requería la mitad más uno, descontadas las sillas vacías, y que eso daba 51, y no hubo apelación en ese momento, Julio y oyentes. El gobierno nacional ha podido, o algún senador, si no estaba de acuerdo con esa votación, apelarlo, y se hubiera generado pues otra discusión. Luego de ya pues cerrada esa votación, fue cuando vino pues el derecho de petición del señor ministro del Interior, del senador Roy Barreras. Lo analizamos, yo no soy abogado, Julio, pero tengo un muy buen equipo jurídico y, por supuesto, en tantos años del Congreso de la República, pues entiendo el derecho y la dirección para donde podamos maniobrar. Y al revisarlo, yo les cuento que encontré una serie de normas en contrario, encontré sentencias, el ministro del Interior citó algunas. Pues yo encontré otras del Consejo de Estado que sí hablaban de la mitad más uno, de manera que cuando hay ese tipo de normas enfrentadas y no hay una jurisprudencia clara, al menos ese fue la decisión, ese fue el resultado, la conclusión del análisis juicioso que allí hicimos, pues no había claridad de ninguna manera que me permitiera decir se revoca esa determinación, no había nada contundente, hay confusión de normas, y por eso puede ser, en primera instancia, lo que hicimos la semana anterior fue ratificar esa decisión que se había tomado. Luego viene sorpresivamente esta tutela, realmente aquí no hay antecedentes en la historia presidente del Congreso de la República, que un juez mediante tutela nos esté ordenando que enviemos el proyecto de la Corte a la Corte Constitucional, o mejor, no dice ni a dónde enviemos el proyecto, sino que se sirva enviar el proyecto. No sabemos si es a la Corte Constitucional, como lo pide el accionante, no sabemos si es al mismo juez de la República, y definitivamente en este momento además nos pide que enviemos un acto legislativo. ¿Cuál acto legislativo, Julio? Eso no nació a la vida jurídica. Hubo un proyecto de acto legislativo en el Congreso y ese proyecto de acto legislativo se quedó en eso, en proyecto. Al revisar pues las actuaciones en Secretaría General, encontramos que, por supuesto, al dar esa votación final, el proyecto se archivó, de manera que hoy ese proyecto no existe. Me parece que en tema de colaboración de armónica de los poderes públicos, también resulta inusitado y, para nuestro modo de ver, improcedente que mediante una medida cautelar se nos exija que se envíe además el proyecto que no existe. Yo, pues, sin duda, como tú lo dijiste hace unos momentos, he sido amigo del proceso de paz, he votado las normas, pero esto son decisiones absolutamente en derecho, y en derecho no hemos encontrado que haya ninguna posibilidad en este momento de salvarlo. Ahora, sí, la otra dirección, Julio, la que mencionaba Marisabel, ustedes han mencionado, en el día de ayer me permití conformar una comisión accidental con representación de todos los partidos políticos para encontrar una vía, una dirección para que las víctimas estén representadas. Pero además expresar, en el acuerdo de paz no habla de esa representación exclusiva de víctimas, sino de organizaciones sociales, campesinas. Así lo decía el proyecto que presentó el gobierno nacional ante el Congreso de la República, una representación pues amplia de organizaciones, de mujeres, de campesinos, sí, etcétera. Fue en el Congreso de la República cuando determinamos que esa representación debía ser para las víctimas, y eso fue en la última conciliación, porque en la primera conciliación, incluso aprobada por el Senado de la República, ni siquiera lo decía claramente.
Presidente.
Que el Lucas.
Presidente, pero permítame, porque ya el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, ha sido muy claro en decir que él no va a firmar una ley que sea promulgada por vía de tutela, porque para él esto pues rompe con la separación de poderes. ¿Usted va a seguir ese mismo camino? ¿Usted no está dispuesto a firmar este acto legislativo si su promulgación es ordenada por una tutela?
Pues lo dije ayer en la plenaria del Senado de la República, me parece improcedente de ninguna manera, pues encontrar aquí pues ese tipo de órdenes inmediatas de remitir el proceso del el proyecto inmediatamente, y además el proyecto, Lucas, es que no existe, fue archivado, no hay en este momento un texto, ya se archivó, pues de manera que no hay cómo realmente sancionar ese proyecto. Además, yo creo que sería un pésimo antecedente, pues que realmente en las decisiones del Congreso, que en su condición de constituyente derivado, pues estuvieran interfiriendo, pues había los jueces de la República. De manera que yo lo dije ayer, lo dije la semana anterior y me sostengo, no hay un camino jurídico, mucho menos con una tutela, mucho menos con una medida cautelar de una tutela. No hay proyecto, no se puede enviar porque no existe. De manera que, en vez de gastarnos este tiempo en los estrados judiciales, yo creo que vamos a invertirlo mejor en que el gobierno se haga parte también en esta comisión que conformé ayer en el Senado de la República, y encontremos un camino donde las víctimas estén representadas. ¿Por qué no? Por ejemplo, como lo habíamos, el Partido Conservador, el gobierno lo había aceptado a última hora y se había incluido en la fallida reforma política, pues que realmente sean las asociaciones de víctimas las que determinen quiénes pueden participar, que escojan dentro de un proceso interno quiénes participan en el Senado de la República. En resumen, hay un consenso en el Congreso de la República en el sentido de que las víctimas deben participar, pero no veo ambiente alguno para que esto sea una votación abierta por los amplios temores que existen de que esas votaciones estén sesgadas, por grupos non santos, por decirlo de alguna manera. De manera que encontremos la vía, encontremos el camino, en vez de estar allí en los estrados judiciales, cada quien en una esquina, el gobierno y el Congreso, pues lo hemos hecho, sí, y debo decirlo con mucho respeto, tanto por parte del Congreso como por parte del gobierno, encontremos una vía en que nos una, unamos esfuerzos, no estemos divididos en encontrar esa vía, y encontré ayer, cuando conformé la comisión, que todos los partidos entregaron nombres para conformar esa comisión, para buscar esa salida, lo cual pues es clara muestra que el Congreso sí quiere que las víctimas estén representadas, pero no veo que el Congreso quiera que sea ante una elección popular, sino pues las asociaciones de víctimas buscar un mecanismo que las escojan para que estén representadas en la Cámara de Representantes.
Senador, yo no sé, con tanto lío que tiene usted y tantas preocupaciones, ¿alcanzó a leer la carta que le envió Jaime Castro y otros colombianos?
Sí, miré algunos apartes, Julio, y realmente pues yo he encontrado en diferentes cartas y diferentes... he recibido muchísimos derechos de petición de lado y lado, he encontrado y me ratifico en el tema que sin duda hay diferentes criterios jurídicos en el país, hay juristas eminentes que comparten la tesis que realmente pues eso no fue aprobado, y otros juristas también muy respetables creen que sí, de manera que mi tesis de la semana anterior, en que no hay una claridad jurídica en ello, pues se ratifica en la infinidad de comunicaciones y de derechos de petición que hemos recibido.
Sí, es que volvemos a lo mismo, yo no sé, de la mejor voluntad, al doctor Rivera, ¿quién lo está asesorando? Lo que dicen estos firmantes ahí, donde está Jaime Castro y otros reconocidos colombianos, es sobre el tema del juzgado. Pero ¿qué puede mandar el presidente a un juzgado o a la presidencia de la República, o no se sabe a dónde? ¿Cómo va a mandar lo mismo que dice la Corte? Algo que no existe. No existe. Acto legislativo 17 no existe. Pues podrá mandar un expediente o podrá mandar un memorando, yo no sé, el orden del día, pero el acto no existe. Pero rematan con algo muy simpático. Dice, una decisión de esta naturaleza no solo comporta una violación a las competencias de los órganos del Estado, sino una vulneración al ejercicio de los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos, a la conformación, ejercicio y control de poder político y de la propia soberanía popular. Señor presidente, le dicen a usted, en suma, si la pretensión de la juez prospera, se estaría cometiendo un golpe de estado. Atentamente, Jaime Castro y otros 20 firmantes. Me pareció muy simpático y oportuno.
Muy bien. Vi una anterior de ellos. Esta no la había visto. Vi la anterior de escribiendo mi candidatura a la Cámara de Representantes cuando me comunicaron de la tutela, casi ni me inscribo para volver a Bogotá a ver qué estaba pasando. Esa última carta no la vi, había visto una anterior. Sí, realmente pues el Congreso de la República es el constituyente derivado. Yo no veo como un juez de la República con una medida cautelar de órdenes en contrario de una decisión que se tomó, una decisión legítima, una decisión que nadie apeló, y con esa decisión pues llegó a determinar que el proyecto no había sido aprobado, y como no ha sido aprobado el proyecto, se archivó, no existe proyecto. No entiendo por qué nos enfrascamos en estas discusiones, y todos estamos de acuerdo que debe haber unas curules para las víctimas, encontremos el camino, y encontrémoslo. Yo creo que el camino es que las asociaciones de víctimas los escojan, y así estamos seguros que una representación legítima, sin esa votación popular, a que siento que hay temores fuertes en el Congreso de la República. Unamos esfuerzos en hacerle justicia a las víctimas. Todos queremos que luego de 50 años, 52 años de conflicto, casi 53, más de 8 millones de víctimas, 16 de ellas estén representadas, pero encontremos el mecanismo, de manera que la invitación hoy al señor ministro del Interior, al gobierno nacional, y pues ya les notificamos de que se constituyó esa comisión, a que hagan parte también de esa comisión y que juntos encontremos un camino.
Senador, feliz mañana y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio, por la amable invitación.